Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther López, Radio Voz. Buenas noches, noches de miércoles, 24 calurosísimo de julio de 2024. Esta es la edición 4534 de La Noche con Esther en Radio Voz. ¿Me estoy dando cuenta? 24 de julio de 2024, 4534. Bueno, algo hay con el número 4 en este día. Bueno, sencillamente me estaba sonando así. Hemos dicho unos cuantos cuatros para comenzar. Vamos allá. Trabajadoras de la limpieza, ¿por qué son un colectivo olvidado? Se lo preguntan varios expertos en psicología y prevención de riesgos laborales de la Universidad Pública de Navarra, la Complutense de Madrid y la Universidad Internacional de La Rioja. Cuando acudimos, dicen estos profesores, a cualquier oficina o lugar público en el que se nos atiende para velar por nuestros derechos, nuestra salud o simplemente para comprar, damos por sentado que se encontrarán limpios y en unas óptimas condiciones. Y sin embargo, pocas veces vemos a quienes día tras día dejan los entornos de trabajo impolutos. De hecho, es muy probable que no nos imaginemos a la médica, a la directora del banco o al profesor limpiar sus puestos de trabajo. Limpiar parece que está por debajo de sus atribuciones y probablemente, si pensamos muy rápido sin detenernos a sopesar detalladamente nuestros prejuicios, hasta creemos que no es un trabajo lo suficientemente digno. Nada más lejos de la realidad. El mejor hospital del mundo, el mayor banco, la tienda más lujosa o la mejor universidad, sucias, no tendrían ningún valor. ¿Pero quiénes son estas personas que limpian? Probablemente uno de los colectivos más olvidados e invisibilizados de nuestra sociedad. La actividad de limpieza está mayormente desempeñada por mujeres. Es un trabajo solitario y realizado en horarios inusuales, ya sea en la madrugada o al final del día, durante los periodos de menor producción y cuando no se molesta a la clientela y a los trabajadores. Además, no es extraño que a algunos les parezca indigno, pues suele caracterizarse por los bajos salarios y el escaso reconocimiento debido a que prácticamente no requiere cualificación alguna. Esta situación contribuye a que la labor sea exigente, a veces llevada a cabo en condiciones precarias, con posibles efectos adversos en la seguridad y la salud de las trabajadoras que además probablemente dupliquen su jornada laboral ejerciendo las mismas tareas en sus propios hogares. Es un fenómeno conocido como doble presencia, que contribuye al agotamiento físico y mental de las mujeres de este sector. Dada esta situación, nuestro equipo de investigación, dicen estos expertos de la Universidad Pública de Navarra, la Complutense de Madrid y la Internacional de La Rioja, dicen, pues hicieron un estudio. Decidieron acercarse a este colectivo para valorar cómo percibían su estado de salud, visibilizar los factores de riesgo psicosocial a los que estaban expuestas y comparar la percepción de salud entre quienes estaban expuestas a esos riesgos y quienes no. Un acercamiento del que no se tiene constancia que se hubiese realizado antes en España. En este estudio, en el que recabaron información de empleadas de la limpieza de todo el país, encontraron que en líneas generales la salud percibida era buena, con ausencia de valores extremos. En cuanto a los riesgos psicosociales, una de cada cuatro no se sentía reconocida por el trabajo que realizaba ni por sus logros ante sus superiores jerárquicos. Esto es paradójico, puesto que la limpieza es un trabajo esencial que no se valora cuando se realiza bien y que puede detener el funcionamiento de las organizaciones cuando se ejecuta mal. Por lo tanto, las personas usuarias de los servicios, los miembros de las organizaciones y los responsables de las entidades deben reconocer la tarea que realizan estas mujeres y valorar el trabajo que hacen. Por otro lado, se encuentra que, tal y como intuitivamente esperaban estos expertos, aquellas mujeres que estaban expuestas a algún riesgo psicosocial sentían tener un peor estado de salud. De una manera ilustrativa, siguen, podríamos decir que siendo desagradecidos, enfermamos a los demás. Este estudio proporciona otro dato relevante que debe ser considerado. Cuando se les pregunta por su estado de salud, la percepción que tienen del mismo se centra en la salud objetiva que presentan, frecuencia de dolores reales y observables. Esto requiere un cambio de paradigma en la vigilancia de la salud, puesto que las recomendaciones que se proponen en la actualidad se centran exclusivamente en el plano físico y no en el psicológico. Las organizaciones deberían tener en cuenta también los riesgos psicosociales y abordarlos. Para llevar a cabo este cambio de paradigma se deben incorporar nuevos instrumentos a la prevención de riesgos laborales, métodos enfocados en preguntar a las personas cómo se sienten, recabando también datos subjetivos. La opinión de las personas debe formar parte de la ecuación en materia de prevención de riesgos laborales. En resumen, recordemos, dicen, que cada vez que acudimos a cualquier lugar, previamente alguien lo ha limpiado. Debemos ser agradecidos con todos aquellos y aquellas que realizan lo que a nosotros tanto nos cuesta. A todos nos gusta que se nos reconozca el trabajo bien hecho. También a quienes limpian lo que nosotros ensuciamos. Nos ha gustado mucho este planteamiento directo que leíamos en la revista The Conversation. Pues bien, en nuestra edición de hoy de la noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar de lo que supone que no haya un servicio de limpieza durante unos días o incluso durante semanas. ¿Qué opinas? ¿Por qué quienes limpian son un colectivo olvidado? ¿De qué manera se puede potenciar su reconocimiento social y laboral? Aprovechando la coyuntura, ¿cuáles son tus reflexiones acerca de los efectos de la huelga de recogida de basuras en A Coruña, por ejemplo, o de la huelga de parques y jardines en Vigo? Hablemos de un tema que sin duda tenemos todos francamente actualizado, aunque deberíamos probablemente tratarlo en cualquier otro momento también, ¿verdad? Titular, trabajadoras de la limpieza, ¿por qué son un colectivo olvidado? Bueno, leíamos el trabajo de José Javier López Goñi, de Begoña Aro Escribano y de Iván Fernández Suárez, profesores respectivamente de las Universidades Pública de Navarra, Complutense de Madrid e Internacional de La Rioja, en tareas que tienen que ver con psicología también y con prevención de riesgos laborales. Es interesante lo que comentan. ¿Quiénes son estas personas que limpian y cuál es su estado de salud? ¿Alguna idea a este respecto? En interempresas.net, recientemente, el sector de la limpieza pide flexibilidad en la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral. Tal y como señalaba el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, ASPEL, Juan Ignacio Beltrán, es necesario que esta medida se vaya implementando cuando vayan terminando la vigencia de cada convenio en vigor para que no afecte muy negativamente a las empresas del sector. La actividad de la limpieza, donde el peso de los costes de la mano de obra está por encima del 80% del total, es especialmente sensible a esta medida. Hablan de la reducción de jornada, que tiene especial impacto en el sector de la limpieza, sobre todo para aquellas personas que trabajan a tiempo parcial, como consecuencia del deslizamiento salarial que la medida supone en este colectivo. Desde la patronal solicitan que la reducción de jornada tenga en cuenta la transitoriedad de la aplicación de la ley, adecuándola mediante espera a la terminación de convenios en vigor o prórrogas en el tiempo para su implementación. Bueno, no nos adentraremos demasiado en las cuestiones técnicas que tienen que ver con el trabajo, pero lo traemos también a colación como asunto de actualidad. Hablaba recientemente el Confidencial Digital sobre el gran problema de las empresas de limpieza, un turismo numeroso frente a la escasez de trabajadores. Bueno, y lo dicen de una forma muy poética, como muy visual. El sol radiante de julio baña las calles abarrotadas de turistas. Las sonrisas y el bullicio resuenan por doquier, mientras la ciudad se engalana para recibir visitantes de todo el mundo. Sin embargo, detrás de la fachada vibrante, un problema silencioso se cierne sobre el sector turístico: la escasez de trabajadores en las empresas de limpieza profesionales. ¿Cómo es posible, preguntan, que en un momento de auge turístico, cuando la demanda de servicios de limpieza se dispara, las empresas no encuentren personal suficiente para cubrirla? Y apuntan a una respuesta compleja y multifacética, con algunos factores claves evidentes. Estamos hablando de un sector poco atractivo. El trabajo de limpieza, a menudo percibido como poco cualificado, mal remunerado y con horarios exigentes, no atrae a muchos candidatos. La imagen social del sector tampoco ayuda. Se asocia a tareas repetitivas, poco estimulantes y en ocasiones incluso denigrantes. También hablan de la competencia desleal, la proliferación de trabajadores autónomos y empresas informales que ofrecen servicios de limpieza a precios más bajos. También dificulta, al parecer, la competencia para las empresas profesionales. Estas últimas deben cumplir con estándares de calidad y normativa laboral, claro, y se ven en desventaja frente a quienes operan al margen de la ley. Se habla también de condiciones laborales precarias. Incluso dentro de las empresas formales, las condiciones laborales para los trabajadores de limpieza no siempre son las ideales. Sueldos bajos, contratos temporales, falta de beneficios sociales y jornadas extenuantes son realidades comunes que desalientan a muchos potenciales empleados. Consecuencias: escasez de personal en las empresas de limpieza profesionales, que tiene un impacto directo en la calidad de los servicios prestados. Hablan específicamente de hoteles, restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos que se enfrentan a la difícil tarea de mantener sus instalaciones limpias y desinfectadas con un personal insuficiente. Creen que para revertir esta situación se requiere un enfoque integral que aborde las causas de este problema. Mejorar las condiciones laborales, ofrecer salarios dignos, promover la formación y la profesionalización del sector y combatir la competencia desleal, entre otras cuestiones. Y bueno, pues se habla de un llamado también a la acción. La próxima vez que disfrute de sus vacaciones en una ciudad llena de turistas, recuerde que detrás de la belleza y encanto hay un ejército silencioso de trabajadores de la limpieza que se esfuerzan por mantener todo impecable. Es hora de reconocer su valor y apoyar iniciativas que mejoren sus condiciones laborales y también la imagen del sector. Una idea interesante. ¿Cuánto cobra, por cierto, un barrendero en España? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Nos vamos al economista.es. Escribe Jimmy Martín sobre los servicios municipales de limpieza, que juegan un papel clave en el mantenimiento, limpieza e higiene de las calles de nuestros pueblos y ciudades. Comúnmente despreciados por los imaginarios elitistas y a la vez altamente apreciados por las clases populares, la figura del barrendero se ha convertido a lo largo de los años en una figura con entidad propia, más allá del propio oficio. Dice él, en las localidades más modestas de España, la figura del barrendero puede estar a la par, fusionada o con la función delegada en el bedel, sereno, amo de llaves, conserje o alguacil del ayuntamiento. La realidad es que su importancia va mucho más allá de mantener el decoro de la vía pública, pues limpiar las calles es una tarea fundamental para la salubridad de la urbe y su población. La remuneración de un barrendero, sea municipal o no, puede variar mucho. Factores como el convenio laboral, que en las grandes ciudades a menudo ha sido motivo de grandes huelgas de servicios de limpieza e higiene, el presupuesto del consistorio o la cantidad que los trabajadores reciban al final de mes. La oscilación de lo que puede cobrar un barrendero según su lugar, convenio y contrato es bastante ancha. Al parecer, en España, la cantidad de dinero que un barrendero cobra a final de mes varía entre los 15.000 y los 29.000 euros al año. No obstante, la media del sueldo compartido por un estudio del portal Glassdoor es de 19.957 euros anuales. También apuntan que hay casos en los que el sueldo base y los complementos salariales pueden llegar a una suma pues bastante más importante, que se podría situar en torno a los 40.000 en algunos casos. Bueno, más ideas. La leemos en el economista.es. El sector de la limpieza en España estaría empleando a 478.000 personas y conformaría el 1,05% del PIB. La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, ASPEL, que aglutina 17 grupos empresariales del sector, presentaba el informe anual de datos del sector de limpieza de edificios y locales. El sector representa el 9% de los 5 millones de asalariados en servicios en España. El 68% del PIB español pertenece a los servicios y la limpieza es uno de los 10 sectores principales dentro de ese ámbito. Los datos extraídos del informe reflejan cómo el sector crece en 15.000 trabajadores respecto al año anterior. Y el estudio hace hincapié en la necesidad de dar visibilidad a estos empleados. El 74% son mujeres. Está formado además por casi 4.500 empresas solventes, puesto que el resto de las compañías son muy pequeñas, de menos de 5 trabajadores. Durante la pandemia, desde luego, el sector de la limpieza tuvo un papel especial. Sin embargo, mirando las previsiones de 2023, la higiene y la desinfección seguían siendo muy necesarias. El estudio tiene datos de este año pasado. Este estudio, además, refleja un cambio de tipo de uso en las oficinas, pasando de ser más abiertas y de trabajo compartido con reducción de superficies, lo que afecta también de manera directa a la actividad de la limpieza. A pesar de ser un sector imprescindible, las compañías enfocadas al ámbito de la limpieza han señalado, a través también del anuario, una serie de obstáculos que les impide tener un desarrollo próspero. Y bueno, aluden a la ley de desindexación, que obliga a las empresas a pagar contratos más costosos, entre otras cuestiones también. El informe también resalta un absentismo laboral del 6,55%, que supone una laca para el sector, ya que las empresas de este ámbito afrontan los gastos de las bajas de manera completa. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Y de todo esto vamos a hablar esta noche en Radio Voz. Bueno, y sabemos que en algunos puntos de Galicia el tema de la limpieza lo tenéis, ¿verdad?, como muy presente, precisamente por su ausencia, ¿verdad? Bueno, hoy en la noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar de lo que supone que no haya un servicio de limpieza y que lo haya y no se desarrolle convenientemente, no se haga bien o que, bueno, pues efectivamente esté pasando por un momento de parón, ¿verdad? Bueno, ¿por qué crees que quienes limpian son un colectivo olvidado? Se habla de limpiadores y limpiadoras como un colectivo olvidado, como un colectivo invisible. Claro, como además no nos gusta que anden alrededor mientras estamos haciendo otro trabajo, ¿no? Bueno, eso dicen, que al parecer muchas veces se les hace sentir incómodos o como que molestan haciendo sus funciones porque se supone que tienen que hacerlo mientras los demás no están. Bueno, vamos a hablar de ese tipo de matices y, si os parece, podemos decirlo de forma directa, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tienes sobre esto? ¿De qué manera se puede potenciar su reconocimiento social y laboral? ¿Cuáles son tus reflexiones? Estamos de actualidad, claro, acerca de los efectos de una huelga de recogida de basuras, por ejemplo, o de una huelga de los servicios de parques y jardines. Está ocurriendo respectivamente en A Coruña y en Vigo. Y bueno, evidentemente las imágenes y la situación son muy significativas. Bueno, hablemos de todo esto. Enseguida lo comentaremos en una nueva edición de Coffee Party con dos de nuestros tres habituales invitados. Estarán hoy con nosotros Elena Cácamo y Manolo Botana. Bueno, hoy me temo que no vamos a tomar café, vamos a tomar algo frío, porque la verdad es que con este calorcito, pues apetece de otra manera. Bueno, tenemos cafés aquí de helados de nevera. Y vamos a intentar refrescarnos un poco mientras hablamos de esta cuestión. También tendremos una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia, como siempre en su espacio, que llega en torno a las 10. Vamos a dedicarle música al mar. Esto sí nos apetecía. Sí, estamos en momentos, en épocas de acercarnos al mar, y vamos a seguir escuchando y descubriendo canciones que tienen al mar como protagonista. Bueno, ya sabes que en un programa como este el protagonismo lo tienen las voces de la audiencia, claramente. Así que te invitaremos. Llámanos al 981 13 44 33, escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es o acércate también a La Noche con Esther en Facebook. Aprovechemos, hablemos, contémonos, reflexionemos en alto sobre algo que, bueno, pues estamos viviendo en algunos casos de forma muy directa en las ciudades en las que vivimos y, bueno, que sin duda podemos también plantear desde una perspectiva más amplia. Vamos a hablar del sector de la limpieza, tanto de esa limpieza que se puede hacer en un hogar, estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, ¿de acuerdo? También vamos a hablar del sector limpieza en un entorno también profesional, en el sentido pues de lo que supone pues limpiar todo tipo de instalaciones y todo tipo de ámbitos, y hablaremos evidentemente también pues de la limpieza urbana, de lo que ocurre también en nuestra calle, dentro de nuestras puertas, fuera de nuestras puertas. Demos una vuelta a esto. Si trabajas en el sector de la limpieza, tu opinión será pues especialmente valiosa también en esta noche. Siempre es valiosa, pero evidentemente la perspectiva directa también puede ser muy clarificadora. Y esperamos que te animes también a participar y a contarnos. Tenemos mucho tiempo, hasta las 2 de la madrugada, para disfrutar en compañía de la audiencia de todas esas perspectivas y todas esas opiniones. Te invitamos. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido, y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Como decíamos, hoy nuestra música va a hablarnos del mar una vez más. ¿Conoces a una mujer llamada Paola Navarrete? Pues la hemos descubierto con esta canción titulada así, El Mar.
Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí, en la profundidad, donde todo es y no sucederá.
con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, disfrutando del, digo, pasando calor, efectivamente, disfrutando del verano con este calor, y bueno, con lo que supone también el calor, claro que sí. Bueno, y el calor, me temo que tampoco es muy amigo de alguna situación como la que estamos viviendo en estos días, ¿verdad?, con proliferación de basura en muchos de los entornos también de alguna de nuestras ciudades. Vamos a hablar de todo esto, y vamos a hablar de limpieza, trabajadores de la limpieza, el sector limpieza. Enseguida nos contarán su opinión nuestros habituales en Coffee Party. Elisa, buenas noches, Esther y Coffee Parties. Interesante tema el de hoy, estoy deseando escucharos. Y me tomaré con vosotros algo frío, porque llegué hace un momento de la playa. Me tomaré un cuenco de arranque roteño bien fresquito. Para los que no lo hayan probado, es parecido al gazpacho, con una variación de los ingredientes, y a mí me gusta bastante más el arranque. Tengo que buscar lo que es un arranque roteño. Bueno, ya nos contarás. Rosa, buenas noches a Elena, Manolo y Esther. Os escucharé mientras me tomo un helado de limón. Besos. Carmen, buenas noches a los tres. Hoy os acompañaré con un descafeinado y almendras. Besos a los tres y también para Aurora. Oliva, un abrazo para todos. Rafael Antonio nos envía un GIF muy divertido de un gatito que dice good morning, buenos días, y que se despierta gracias a la cafeína también y al pues aroma de su café. Un GIF muy divertido. Sofía también nos dice buenas noches a los Coffee Party. Voy a tomarme con vosotros una infusión de frutos rojos con un par de cubitos de hielo y hoy nada más. Tengo mucha sed, nos dice. Un beso. Pues un beso también. Y gracias por acompañarnos. Llega ya una nueva edición de Coffee Party.
La noche con Esther López, Radio Voz.
No decías de la palabra indignante, ¿verdad? Oyes.
Hace un calor indignante.
Indignante.
Estamos indignados, indignados con este calor. Qué calor, qué calor. Es el comentario de, ¿verdad? Ahora, estos días ya no nos saludamos con hola, qué tal, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No, decimos qué calor. Es lo primero que le escucho decir a todo el mundo, qué calor hace, qué calor hace, qué calor hace.
No vayas a decir como una sobrina que tengo yo, que cuando la llamo le digo, ¿cómo estamos? Mira, Nuca, bueno, me llaman Nuca. Sí. Esto, ¿cómo estamos? Tú pregunta, ¿cómo estoy yo?
Ajá.
Yo no te voy a decir cómo vas a estar tú. O sea, no se puede decir ahora, ¿cómo estamos?
O qué lío.
Yo encuentro a alguien por la calle y digo, hola, sí, bonita, ¿cómo estamos? Claro, ¿cómo estamos? Yo no tengo
es una expresión.
Contarle cómo estoy.
Bueno,
yo
es una forma coloquial.
Es una expresión,
¿no?
Claro.
Una forma coloquial,
claro, ¿cómo
pues
estamos? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estaremos? Bueno, puedes preguntarlo pues de muchas
no
formas.
No vuelvo a decir eso. Cuando la llamo le digo, hola, ¿cómo estás?
Sí.
Decimos
buenas noches. Acércate un poco más al micro, Elena, que no te
más
lo
aún,
alejes.
Me lo voy a comer.
No, no te lo comas, más o menos, para que te escuchemos todas y todos bien. Empezamos con Coffee Party 1240. Pues buenas noches, qué calor. Elena Cacamo, ¿cómo estás? Bien.
Pues fíjate bien, estaba viendo yo una botella de agua que siempre traigo.
Yo tengo otra también.
Me dices tú.
Sí.
Y para el 2026 dura esta botella.
Ah, sí. Caduca en 2026.
Tengo
que ver yo cuándo caduca la que tengo yo aquí. Ah, pues mira, sí, en mayo de 2026 también.
También.
Fíjate. Bueno, esta
que ahí no se conserva nada bien, dicen que no.
Bueno, al sol, desde luego que no.
Que no.
No, tiene que estar a la sombra y.
Las botellas.
y que la botella no se recaliente. Manolo Botana, ¿qué calor?
Hola, muy buenas tardes, buenas noches, aquí
buenas noches,
estamos.
Qué calor, aquí. Qué calor.
Bien. Hace calor.
La verdad que sí, hemos puesto un poquito el aire frío, que no se note mucho, pero sí, porque la verdad es que hace mucho calor.
Parece que me dieron una...
¿Qué pasó?
Estoy llena de negrones por este... Yo no me peleé con nadie.
Está lo suyo. Aquí. Bien. Bueno, mientras Elena está visualizando sus brazos, por lo que pueda pasar, estamos aquí en Coffee Party 1240 preguntándonos hoy, bueno, como varios profesores de la Universidad Pública de Navarra, la Complutense de Madrid y la Internacional de La Rioja, que han hecho un estudio al respecto, ¿por qué las trabajadoras de la limpieza son un colectivo olvidado? Últimamente estaban hablando de esto, se publicaba estos mismos días, y bueno, han llegado a la conclusión de que, en general, las trabajadoras de la limpieza se sienten bastante invisibles, creen que no se valora su trabajo y que no se les agradece tampoco el trabajo que puedan realizar. Y bueno, de salud van estando más o menos, dependiendo, claro, de la circunstancia, de los turnos, de las edades y demás. Pero bueno, por lo visto hay bastante agotamiento físico, mental, y bueno, pues hay una sensación efectivamente de que su trabajo realmente no es valorado. Estos días se hablaba del problema de las empresas de limpieza, que bueno, hay escasez de trabajadores frente, por ejemplo, al turismo, numeroso, y se habla de flexibilidad, cuando entra en vigor la reducción de jornada laboral, etcétera, etcétera. Pero resulta que precisamente estos días hablamos en Galicia pues de la huelga de recogida de basuras de A Coruña o la huelga de parques y jardines en Vigo, y nos estamos encontrando que en cuanto la gente de la limpieza o de la recogida de basuras deja de trabajar, esto se convierte en pocos días, efectivamente, en lo que estamos viendo en las diferentes imágenes. Sí. Hablemos de limpieza, hablemos de, bueno, cómo garantizar también un servicio de limpieza, qué opinamos con respecto a una huelga del servicio de limpieza, cómo lo vivimos, bueno, ¿qué os parece todo esto?
Pues... Oh, ¿qué me va a parecer?
Mira. Yo ayer he estado en Samil y la verdad es que está, bueno, bastante sucio todo.
Bueno, tremendo. Vamos a ver, los servicios públicos deberían tener un régimen especial, no sé, en sus convenios o como quieras. Si los fabricantes de zapatas para frenos de, de coches paran, es posible que perjudique a mucha gente que tiene que cambiar su zapata del coche. Pero si para la gente que suministra o todos los empleados que suministran el agua a una ciudad, cuando las cisternas se llenan, o sea, no hay cisterna, no hay lavado, entonces es muy distinto. Entonces siempre estamos hablando de que los trabajadores son los que hacen la huelga, son los que paran, tal, pero nadie se pregunta, y no estoy defendiendo a nadie, ni a unos, nadie se pregunta qué pasa, o sea, ¿por qué esta huelga? ¿Qué es lo que piden? Y a lo mejor resulta que quien tiene la culpa es el que tiene que ceder. Hay uno que pide, oiga, mire, yo pido un 3% más de mi salario, gano 1.000 euros, pues voy a ganar 1.030, ¿no? 1.030, bueno, vale. Pero no llegan a un acuerdo. Aquí hemos sufrido en Vigo, lo recordáis, la huelga de Vitrasa.
Solamente, el transporte público.
No solamente era que no había transporte público, es que todos los días, en ciertas zonas puntuales de la ciudad, se manifestaban, los bloqueaban, y no permitían que los demás trabajadores fueran a sus puestos de trabajo. Yo no sé si estamos volviendo a los años 20, en la época de Al Capone, años 30, en Chicago,
tanto,
que los sindicatos eran mafias. O sea, quiero decir, ojalá los obreros y los sindicatos que tenemos al uso no se dejen caer en manos de estas mafias. Que dicen, no, haced huelga porque vamos a exigir un dinero para que... Y entonces eso ocurría, ¿no? Estos mafiosos lo que hacían eran, les decían pues al ayuntamiento, a los políticos, le decía, oye, mira, aquí os soltáis 50 millones de tal, o aquí no se trabaja. Y los empleados no podían trabajar, porque el que iba a trabajar, la mafia esta los tenía controlados y le metían unas palizas. Quiero decir, ojalá no esté pasando esto. Yo no sé, a lo mejor resulta que, como pasan todas las cosas del mundo, los políticos insultan, se saltan las normas. Hay ciertos jueces, parece ser, yo no digo que sea bien o no, que parece que se salta todas las normas habidas y por haber. Y entonces aquí también todo el mundo se salta las normas. Lo que quiero decir, y no quiero yo ser aquí monopolizar la...
Ahora sigue hablando Elena, que está buscando unos auriculares.
Lo que no quiero es monopolizar es que no se habla siempre sí. de los obreros, uh-huh. de que hacen la huelga, y ya está bien que hagan huelga. Nadie habla de los empresarios. A ver, ¿por qué el empresario permite que haya la huelga? Uh-huh. O el empresario o la concesionaria, porque en estos casos el ayuntamiento, antes los servicios públicos los hacía el ayuntamiento. Uh-huh. Recogidas de basuras, traídas de aguas y matadero, era municipal. Sí, sí. Eran los tres servicios básicos. ¿Qué pasa? Y la recogida de basuras. Uh-huh. Esto todo, por modernidad, se privatiza.
Sí.
Contrato a una empresa que se encarga de recoger las basuras. Uh-huh. Entonces el ayuntamiento le recibe un dinero de esta empresa. Uh-huh. Pero si la empresa tiene problemas y está metida y tal, el ayuntamiento se lava las manos. Uh-huh. No, tendrán que intervenir todos los factores de poder para solucionar esto, porque... Uh-huh. Es que alguien está pensando en los hijos de los obreros, por ejemplo. ¿Podrán comer o cenar cada día? ¿Podrán comprarle unos zapatos nuevos o tal? Porque resulta que el padre está en huelga y no se puede... Es que nadie está pensando en eso. Solo se piensa en que nos está fastidiando. Fíjate tú, la calle llena de porquería, la ciudad, esto no... Pero no, que no culpen a los recogedores de la basura, por Dios. Que culpen a todos, incluidos los recogedores, pero a todos. Yeah. Es una cadena de gente que todos tienen que...
Las que recogen, vamos, las que barren las calles, esas son del ayuntamiento, se supone, ¿no?
No, es una empresa concesionaria.
Pero son contratas, hay contratas, subcontratas, etcétera.
El agua no te la suministra él. Antes era servicio municipal... De aguas.
Pregunté a una de las chicas que, como hablo con todo el mundo, y me estuvo contando, diciendo sí que tienen un horario pero infernal. Uh-huh. Infernal. Y estaba limpiando la calle, toda la calle que nos corresponde a nosotros, claro. Uh-huh. Y decía que tenían un horario infernal y que realmente pagaban muy poco. Uh-huh. Pero eso yo no sé. A mí me dijo que era del ayuntamiento.
Vamos a ver. Una cosa es cierta, si yo estoy trabajando...
¿Se refería a muchas horas o se refería a un horario complicado? Claro, hay quien efectivamente realiza esta tarea, por ejemplo, de noche.
Complicado.
Nosotros trabajamos de noche
No comía, la hora de comer de ella era en las 7 de la tarde.
Ya.
O sea, era justo a la hora de la comida. Y claro, es que era una chica joven, con niños y... Claro, pero si te adaptas a eso, no te adaptas.
Claro, es que la cuestión está, alguien, cualquier persona... hay un puesto de trabajo libre y yo necesito trabajo, pues voy a entrevistarme con esta gente y me ofrecen un trabajo y estoy de acuerdo con él. Me ofrecen un trabajo en el que voy a ganar 100. ¿Vale? Pues yo acepto ese trabajo de buena... Porque no tengo...
Y el horario va a ser este.
Claro, y el horario es este. Y las condiciones son estas.
¿Lo aceptas o no lo aceptas?
Tú aceptas las cosas.
Estamos en Radio Voz.
Claro, una vez que aceptaste esa... Oye, pasa un tiempo, evidentemente, pues debería haber... todo sube en la vida, ¿no? O sea, el IPC, el IVA que sube o que baja, no lo sé. Todas esas cosas económicas.
El peor hora, perdona.
Si tú trabajas en un sitio, sabes lo que has contratado. Claro, o sea,
El peor horario son las trabajadoras de los hoteles. Esas trabajadoras tienen un horario infame. Y aparte de eso, tela marinera, ¿eh? Porque además te hacen un contrato y a lo mejor, como se cansen mucho de la persona, a la calle.
Ya.
Eso me lo han contado, pero claro, no se puede hacer caso de todo lo que cuentan.
Bueno,
¿no?
Hoy en día no tanto, ¿eh? Porque con semejante ocupación de los hoteles, dicen que el 90%,
ahora 100%, claro,
si le fallan
por lo visto se están firmando muchos contratos de limpieza, efectivamente, y se dice que en algunos sectores faltan trabajadores de la limpieza.
Hacen falta trabajadores. No hay camareros para atender a tanto... Ya. Es que te viene el turismo de golpe. Claro.
A las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana.
Y la ciudad está acostumbrada a que hay una terraza con 5 mesas todo el año, ¿no? ¿Qué pasa? En invierno pues estamos los de a pie, vamos a tomar una caña, pero es que en verano lo ocupan todos los llamados turistas.
Claro,
claro, más les conviene porque si a mí en invierno me cobran por esto, me cobran X, al turista le van a cobrar 3X. O sea, así, por el morro, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha falta de camareros.
Hacen negocio. Y hacen falta camareros.
Hacen falta camareros, mucha falta.
Pero no, no chicos o chicas que vayan con una bandeja, no. Un camarero es un profesional. Claro. Tiene que saber hacer el trabajo. Y no
como es evidente que un profesional de la limpieza es un profesional también.
También de la limpieza.
Lo que pasa es que ese es
el gran... Y que hay mucho de lo que hablar también con respecto a la limpieza.
En este país, lo que nos han montado en torno al turismo... Son camareros, limpiabotas, pinches de cocina. Quiero decir que no se montan industrias como Citroën o como... No se montan. Se montan cosas de medio pelo referidas al turismo. Y claro, cuando no hay turismo, apague y vamos a la puñetera calle, claro.
Bueno, imaginémonos en este verano, pleno verano, seguramente la audiencia coruñesa y viguesa de Radio Voz, por ejemplo, como tantos otros que, bueno, pues en alguna ocasión han sufrido los efectos, ¿verdad?, de alguno de estos paros de los trabajadores, pues claro, se están planteando, claro, cuestiones que tienen que ver con la limpieza, que es algo mucho más que estético, ¿no? El hecho de que salgas a la calle está todo lleno de basura. No, estamos hablando de un problema higiénico importante.
Es un
servicio público y ahora mismo estamos hablando de problemas higiénicos.
Claro, lo decía al principio, que las empresas de servicios públicos deberían tener un régimen especial o unas obligaciones determinadas.
Es indignante.
Claro, se llenó todo de basura. Entonces, no, están negociando. ¿Quién está negociando con quién? ¿Y qué es lo que están negociando? Porque luego, Elena. Hay la cosa que hablábamos el otro día. ¿Quién tiene que resolver los problemas de los ciudadanos? Los políticos.
Es una pregunta que estos días se está surgiendo, claro. ¿Cómo se soluciona
esto? Los políticos.
Los que mandan.
Lo que no puedes es trasladarle. Los políticos están cobrando sus sueldos y sus salarios, tanto en Madrid, en las Cortes, en el Senado, en los ayuntamientos y en las diputaciones, cobrando un pastón. Pero nos trasladan los problemas a los ciudadanos. Que los solucionemos los ciudadanos. No, tienen que solucionarlo ellos. Y no echarle el morro de estar cobrando un salario y no preocuparse que la basura en Coruña inunda tal. Tenía que estar eso al día siguiente solucionado. Pero no solucionado por los ciudadanos, que se están quejando de que si hay ratas, si huele mal, que si hay moscas. No, tienen que ser los políticos, no los ciudadanos.
Pero pasan
¿y dónde están los políticos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?
Pues no pasan olímpicamente de todo. Digo, yo no sé, en otros países, yo, una persona que ha viajado bastante ahora últimamente, y dice que va a otra ciudad, a otro país, y que están las calles, que da gusto verlas.
Bueno, ¿qué
depende de qué país vayas y depende por qué calle vayas.
Elena, cuando funcionan los servicios públicos, funcionan, la recogida de basuras, las ciudades gallegas están
las ciudades gallegas impecables. Son de las que están más limpias.
Pero de las mejores.
De las mejores de España, pero con diferencia.
Tenemos una ventaja, que llueve con frecuencia y limpia.
Y tenemos mucha agua y se baldean las calles. En lugares como Vigo, con una nueva escoba de plata, se baldean las calles.
Cuando todo funciona.
Noche y noche, de hecho. Y la verdad es que sí, y se nota la diferencia. Pero bueno, hoy vamos a hablar, por una parte, efectivamente, de esa situación, ¿no? De cómo encajar la cuestión de la huelga de basuras y cuál es la perspectiva también que tiene la audiencia sobre cómo solucionar esto y por dónde entrarle al tema. Pero en parte, claro, la cuestión tiene que ver con el sector de limpieza, con quienes limpian, con quienes recogen también lo que los demás ensuciamos, con quienes pues mantienen todo en perfecto estado, quienes trabajan en parques, quienes trabajan en jardines, quienes desarrollan ese trabajo pues de barrer las calles y de recoger las papeleras, etcétera, etcétera. En el tema de la limpieza, aludía yo a un estudio realizado por varias universidades que, bueno, se preguntaban quiénes son estas personas que limpian, ¿no? Hablan un poco del componente humano del asunto, ¿no? De los profesionales. Y dicen estos profesores que probablemente estamos hablando de uno de los colectivos más olvidados e invisibilizados de nuestra sociedad. La actividad de limpieza, dice, está en su mayormente desempeñada por mujeres. Sabemos que también incluso en las tareas ahora mismo de trabajo que se realizan en las calles también hay cada vez más mujeres. Pero cuando hablamos de limpieza en general, pues pensamos en mujeres. Es un trabajo solitario y realizado, como comentaba Selena también, en horarios inusuales, ya sea en la madrugada o al final del día, durante los periodos de menor producción y cuando no se molesta a la clientela y a los trabajadores. Efectivamente, porque es un... Y a mí me consta que esto pasa, ¿eh? Por alguna persona que conozco que se dedica a la limpieza, que dice que muchas veces su trabajo, y se lo dicen, parece que está molestando al desempeño profesional de los que están en otros lugares, que no siempre se ve bien que esté la señora de la limpieza haciendo sus tareas mientras tú estás haciendo las tuyas. Algo curioso esto. Curioso y preocupante, claro. Y luego decía que además no es extraño que a algunas personas les parezca un trabajo indigno, porque se suele caracterizar por bajos salarios, y hay escaso reconocimiento también de esto. O sea, es decir, es un trabajo que no se reconoce. ¿Cuándo lo reconocemos? Cuando no lo hacen. Entonces nos damos cuenta efectivamente que hay un grupo de personas importante, casi invisible, que es quien está realizando también esta tarea. ¿Qué os parece este planteamiento?
Bien, me parece bien.
Uh-huh. También, sí. De todos modos, a mí tenía que haber una vigilancia también para la gente que, llamémosle gamberradas. Uh-huh. O sea, las pinturas, esto, rompen las piezas que hay uh-huh. puestas por las calles. Uh-huh. ¿Por qué tienen que romper todas esas
bueno,
cosas?
Bueno, pero es que eso...
Vándalos, los ha habido siempre.
Los vándalos,
desafortunadamente.
Claro,
hay vándalos, sí.
Claro, pero es que tú pones unas figuras de porcelana en la calle, ¿no? Uh-huh. Cada 5 metros, en una zona de donde hay vinos uh-huh. y la gente se emborracha y los chavales... Entonces, la gente joven, porque uh-huh. no creo que una persona de 70 años, no me lo creo, salvo que sea un caso
lo vandalizan, pero quizás se llevan las flores de los jardines.
Pero claro, pero cogen y dicen, oye, vamos a romper las figuras de porcelana que y nos divertimos y rompenlas.
Ya.
Y tal.
Una figura...
Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el castigo a eso?
Ya.
Ninguno.
Nada, se rompieron.
Una multa al padre.
Pero si lo coges a la persona que lo ha hecho.
Uh-huh. Claro, sí.
Claro,
primero
si lo coges, no la coges, pues claro. Nada. Pues
pero
tiene...
entonces la cuestión está en la escuela.
Uh-huh.
O sea, en la escuela, si tú enseñas a alguien, a que uh-huh. no, a los niños, y de hecho ya lo tienen aprendido, de que no se puede tirar un papel al suelo, uh-huh. porque si yo veo a alguien que tira un papel al suelo y voy con mi uh-huh. nieta es la primera en que le dice, señor... Se le ha caído el
porque
papel.
La educaste.
No, claro. Yo no, la han educado en la escuela.
Ya. En el colegio.
O sea, yo no...
Sí.
Hombre, yo puedo comentar y decir, no, yo no tiro papeles,
claro.
Lo digo, pero en la escuela sí. le enseñan.
Claro.
Yo recuerdo, y muchos de nuestros oyentes lo recordarán, yo soy mayor, y es que en los bares, uh-huh. no cafeterías, en los bares... Era típico coger el papel del azucarillo y tirarlo al suelo.
Sí, eso sí.
Y las colillas encendidas al suelo. Y yo qué sé.
Y lugares que llegabas y pisabas cacahuetes. Había lugares en los que pisabas cáscara de cacahuete.
Cacahuetes, los palillos de limpiarse los dientes.
Todo
al suelo.
Todo al suelo, sí.
Entonces, ahora te ponen platitos para todo.
Claro, de vez en cuando venía un camarero con una escoba.
Con un recogedor.
Con un recogedor. Y venía limpiando y volvía a echar serrín.
Sí, es verdad.
Es mala educación.
Lo del serrín, tienes razón.
Echaban serrín porque absorbía.
Claro.
Total, que todo esto...
Es verdad, lo del serrín en los bares, tienes razón.
Bueno, era serrín, pero lo hacían en invierno.
Sí, por la humedad.
Por la lluvia. Por el agua, los pies mojados.
Es verdad.
El serrín.
Sí, sí.
Bueno, pero quiero decir, esas costumbres ya han desaparecido.
Sí.
Poco a poco... Porque los niños ya aprenden a leer mucho antes que los niños de hace 70 años. ¿Eh?
Claro.
Y entonces, pues ya hay otra educación, los padres tienen otros medios en la televisión, la televisión en los dibujos animados, a los niños les enseñan muchísimas cosas.
Pero sigue llamando la atención, Manolo, ¿verdad?
No
que haya personas
imaginar.
Que tiran cosas al suelo. Lo comentábamos fuera de antena antes de empezar esta edición de Coffee Party 1240. Decíamos que te encuentras efectivamente, perdón por lo que voy a decir, queridos fumadores y fumadoras, pero es verdad que hay muchísimas colillas tiradas por ahí.
Muchas
personas que tienen el gesto de la cajetilla de tabaco, se quita el último pitillo y plof, se tira al suelo. Hay un montón de cajetillas por ahí tiradas. Y luego que hay personas que por la ventanilla del coche lanzan de todo.
Tú vas conduciendo
tranquilamente por la ciudad y ves salir cosas por las ventanillas. Dices tú, ¿pero y esto? ¿En serio todavía no nos damos cuenta de que eso no se debe
hacer? Vamos a ver, tú no puedes poner un policía...
Es una conducta incívica.
Un policía detrás de cada coche.
Está claro.
No. O sea,
pero ahora que están escuchándonos en el coche, en la radio, eso es incívico.
Y los coches y las personas que van
andando.
Y a
veces es una cochinada, de hecho.
Y aún habiendo policías, pues desde un coche se tira un bote de un refresco a la calle.
Ya.
Y no, pues ¿quién lo para y le pone una multa? No.
Igual que en los parques. En los parques muy bien, tiene que haber de noche, huergas y todo eso. Quedan espantosos los parques.
Ahora sí, lo que sí es cierto es que hay gente...
Oye, las botellas de vino, los vasos, todo.
Tú puedes ir por la calle y de golpe pasar por un sitio donde vino un aire frío de golpe y te dio ganas de estornudar. Puedes estornudar.
Así es.
Porque te dio un estornudo.
Bien.
Pero no quiero ser ser, vamos, escatológico.
Adelante.
Sí, pues sí.
Pero hay gente que escupe la cera.
Sí.
Pero escupe...
Uno de los comportamientos que me resulta más repulsivos, de verdad, de los que se me pueden imaginar.
No escupe... No, escupe con recochineo.
Sí, es tan incívico, eso es tan asqueroso.
Gente,
¿se puede decir esto en la radio?
Sí, sí, a esta gente hay que decirle así. Es usted un cerdo o una cerda. Eso no se hace.
Yo reconozco que tengo una neurona espontánea que suele decir ese tipo de cosas.
Yo también estoy...
Pelín suavizadas, pero sí, sí que las digo. Eso es una guarrería.
O sea, que escupe y hace. Y las que van...
Es antihigiénico esto.
Las que van mirando únicamente...
Qué asco.
Las que van, o los que van, mirando el móvil sin ver la cera que tiene que ir andando y tropieza con la gente. Eso también es incívico.
Eso también es incívico.
No, no tropiezan porque la gente somos tan tontos que nos apartamos.
Nos apartamos, es verdad.
En eso se basa el que va con el móvil chateando,
que siempre que
escribiendo y tal, que no tropieza con nadie.
Es cierto.
No tropieza con nadie porque nos apartamos.
Sí, es cierto, es cierto.
¿Eh? Ya me habían contado que me habían tirado una amiga.
Sí,
no,
sí.
Yo lo que veo es...
incivismo, estamos hablando de incivismo.
En un paso cebra.
Esa es otra, no me hables.
Es
que llevo unos días encontrándome gente que no mira al cruzar.
Tú llevas
mira.
Llevas un poco de prisa, vamos.
Llevo unos días.
Nunca hay que llevar prisa al volante, ¿no?
No.
Si un día tienes hora en la Seguridad Social y llegas un poco... Bueno, y siempre hay el que va paseando... O sea, es el paseo de cebra.
Sí.
No es un paso de cebra. Es un paseo,
paseo
de cebra. Porque van...
Sí.
Dijéramos, es un inválido, oye, va con su taca-taca andando.
O con la muleta y
oye,
tal, bueno, pues dale su tiempo.
Incluso me bajo del coche y le
ayudo. Efectivamente.
Si es necesario. Bien. Pero un tipo que va con el móvil lento.
Y que no y ha mirado. Para. Y que ha empezado a cruzar por el paso sin mirar los coches.
Y le ha importado un peñazo que haya coches esperando, él va a los...
¿Cómo se puede pasar por un paso de cebra sin mirar?
Y entonces...
A mí me tiene fascinado este asunto.
Y cruzar, como decía Manolo el otro día, cruzar en semáforo rojo.
Sí, sí.
Y la gente que
pero
está
es que como
a,
no has
a
mirado,
mi lado, y yo veo gente que cruza,
sí.
Y yo miro para ellos y a los que vienen de vuelta,
sí.
Les pongo una cara rara.
Sí,
como
sí,
diciendo,
no, no.
Pero demonio, por Dios, esperar que pongan el semáforo en verde.
Te están llamando imbécil.
Correcto.
O sea, te están llamando imbécil.
Mira
porque
esta.
Tú puedes, mira, yo paso.
Mayores,
no,
jóvenes, niños.
Paso con el semáforo en rojo.
Mira, voy a hacer un comentario, malvado, malvado, malvado y malicioso.
Indignante.
Porque es algo gravísimo. Claro, me he fijado, después de encontrarme una señora, la que vi jugándose la vida textualmente, os lo había comentado, en la Avenida de Madrid, hace unos días, ¿no? Con su carrito de la compra, por el medio de la Avenida de Madrid, entrada y salida de la ciudad de Vigo, desde la zona de, bueno, que sería la entrada de Vigo, si vienes de Orense, si vienes desde fuera. Bien, resulta que esa zona tiene un extraordinariamente llamativo paso elevado. Es decir, que no tienes por qué cruzar los cuatro carriles. Tienes un paso elevado que en su momento, ¿recordáis los pasos elevados en la Avenida de Madrid que había habido manifestaciones al respecto después de unos cuantos problemas y atropellos
habían
y tal en la zona del Meixoeiro?
Mucha gente,
¿no? Yo estudiaba en el Meixoeiro y había habido algún atropello en la zona del Meixoeiro y yo recuerdo alguna sentada de los chavales del Meixoeiro pidiendo que nos pusieran un paso elevado allí porque aquello era muy peligroso. Me acuerdo de aquello. Bueno, y resulta que ahora que me fijo, hay bastante más gente de la que parece, porque allí hay varios supermercados, pues la gente se cruza la calle y no lo hacen por el paso elevado.
Mi
sorpresa, el otro día me llamó la atención que vi a dos personas cruzando el paso elevado.
Ay,
y me llamaron la atención porque no recuerdo haberlo visto. Y yo decía, madre mía, fíjate lo que es esto. Estaba parado en el semáforo y me llamó la atención un movimiento y fijé y dije yo, anda, es verdad, si aquí hay un paso elevado gigante. Es cierto, y había dos personas que iban por el paso elevado, cruzando. Es verdad, es que nunca había visto ese paso elevado con gente.
No, los pasos elevados se hicieron, pero no se usaron.
No se usaron, no se usan.
La gente no es capaz de...
No, porque una cosa
es tremendo,
que
¿eh?
Los políticos tienen un
esto
dinero...
Esto tiene que ver con el civismo.
Tienen un dinero para gastar en la ciudad. Y dice, oye, aquí hay un problema, vamos a hacer un paso elevado.
Claro.
¿Cuánto es? Pues, no sé, 1 millón de euros para hacer un paso elevado. Lo hacen, hay una constructora, hay no sé qué, lo construyen, lo inauguran. Quede inaugurado y tal, y al final ni Dios lo usa.
Claro.
Perdón.
Pero el vecino
nadie
de esa zona seguramente se había quejado de que es una zona insegura,
sí,
de que
sí,
es peligrosísimo cruzar
pero,
por allí, de que no hay pasos de cebra y que tal y cual. Y
no
tú
es,
vas cruzando por el medio de la,
como,
de la carretera.
Porque no es la solución. No es la solución. El ciudadano de pie le cuesta muchísimo esfuerzo tener que subir unas escaleras, sube y sube, a un paso elevado.
Ya.
que acaban cruzando por debajo.
Si tienes si tiene suerte de que a no te toque un atropello, pues ya está, perdón.
Me pone enferma también que
es que he visto cada situación de esto de pasando los coches por el medio y la señora con su carrito.
O la señora que sale del supermercado y va a cruzar y ni mira.
No mira.
Delante del supermercado y pisa la hierba que hay.
Hay que tener mucho cuidado.
En el centro de las calles.
Pero todo eso se llama.
Estamos hablando de civismo.
Educación civismo. Urbanidad. Son palabras que ya prácticamente no existen ya. Claro. No existen, o sea, no hay un respeto.
Y cuando hablamos del tema de la basura.
Y después a la gente le molesta cualquier cosita. El otro día me dio un poquito de tos de mi alergia que tengo y la señora se me queda mirando. Me dijo, haga el favor, mire para otro lado. Digo, es una alergia, no es nada contagioso. Es igual, yo tengo una madre muy mayor y tengo medio que se contagie. Y yo me quedé calladita, dije, bueno, pues nada. Fue un momento que hice, ¿sí, no sabes? Cuando tenía mi tos.
Ajá.
Pues no, señora, la señora me puso verde por toser. Tenía que haber salido fuera a toser y volver a entrar en el comercio.
Uh-huh.
Es igual, hay mucha incivilización.
Bueno.
Y somos...
Sí, somos...
Estamos tomando hoy café frío, es que la cosa está muy caliente.
En general, mucho incivismo.
Hay mucho incivismo.
Yo digo incivilización.
Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y vuelvo a decir lo mismo.
Lo de siempre.
La culpa la tienen, siempre lo digo, lo que vemos en que los que nos mandan, los que nos dirigen, a los que pagamos millonadas por estar allí sentados y no sé qué, esos se insultan unos a otros, y entonces el ciudadano de a pie dice, yo también voy a insultar, voy a...
Claro. Y nada, insultar también.
Y es lo que pasa en la calle, es lo que pasa dentro de esa cosa llamada parlamento, que mientras no se corrija todo eso, mientras no se respeten, o sea, no sé, llamarle a alguien corrupto sin serlo, eso es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh?
Sí, es duro.
Bueno, vamos a hablar hoy de todas estas cuestiones y vamos a preguntar a la audiencia cómo se sienten, cómo está el tema de la limpieza también en la zona en la que viven y, bueno, cómo se valora también a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza. Le vamos a preguntar también a aquellos que trabajan en el sector, pues su opinión también y cómo viven y, bueno, cuál es su perspectiva. Y esperamos, pues, que nos vayan contando también sus opiniones. Pues vamos a terminar esta edición 1240 de Coffee Party aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. Elena Cácamo, gracias. Hasta la próxima.
Nada, por Dios.
Pasa buena noche. Y Manolo Botana.
Pues buenas noches.
Gracias también por acompañarnos y nos encontramos en el próximo Coffee Party.
Mañana es festivo, además.
Sí,
y en Galicia. Solo,
disfrutémoslo, pues. Sí, sí. No, y en alguna otra comunidad de España también.
Ah.
Es festivo también. Así que nada, lo disfrutaremos y volvemos a encontrarnos en el próximo Coffee Party.
Muy
hasta
bien.
Entonces.
Ok. Bien.
Que se da y saborea sin más. Y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
FloraBeef. FloraBeef. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma FloraBeef. Problemas dermatológicos, toma FloraBeef. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma FloraBeef. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma FloraBeef, de Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
Radio Voz.
Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. y mandóles una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo. 91-499-1531.